¿Qué es lo que más llamó la atención del debate? El rating, la cantidad de espectadores que tuvo. Tuvo alrededor de 3 millones y medio de espectadores, y eso es el 10% del padrón electoral. Es una cantidad importante. El padrón electoral son 35 millones y hubo 3 millones y medio. Pero si uno toma sobre los que votan, en realidad votaron 25 millones, es más del 10%.
Ajá.
O sea que, mirando el resultado de la elección, que fue 30-28-27, es decir, la máxima diferencia fue 3 puntos, 10%, 10 puntos es muy importante, especialmente si eso, si el resultado del debate es que alguno mueve su voto en una u otra dirección.
Sí.
Esa es la primera observación. La segunda observación es, los candidatos se presentaron en términos generales demasiado estructurados, ¿no es cierto? Estaban como encorsetados. Les costaba soltarse, quizás con la excepción de Miriam Breckman, digamos que desde su postura inicial, bueno, yo soy socialista, cuando se discute la elección de presidente en un sistema capitalista, eso le da mucha libertad de opinión, aparte, digamos que la izquierda está muy acostumbrada al debate. Pero los tres con posibilidades, Milei, Bullrich y Massa, los tres estuvieron de entrada muy encorsetados. ¿Cuál es la impresión? Mi impresión es que entraron los tres no a ganar el debate, entraron a no perderlo. Es decir, se cuidaron muchísimo de la posibilidad de cometer errores. Incluso Patricia Bullrich y Javier Milei, en varios tramos del debate, cuando expresaban posturas propias, leían, digamos, iban al texto que llevaban escrito. A mí el que me impresionó bien, digamos, como postura, la verdad es uno que no tiene posibilidad de ser presidente, que es Juan Schiaretti. ¿Por qué me impresionó? Primero, porque el hecho de que venga el representante de una provincia del interior sentó el federalismo en el debate, instaló el federalismo. No se hubiera hablado de federalismo del resto del país si él no hubiera estado.
Sí.
Segundo aspecto, Sergio Massa, candidato a presidente por el oficialismo de un gobierno como el de Alberto Fernández, que tiene en este momento una aprobación de gestión de 23-24 puntos. Y Patricia Bullrich viene del gobierno de Mauricio Macri, que fue el primer presidente en este periodo democrático que fue por la reelección y perdió. O sea, también con mucha insatisfacción en el electorado. Ninguno de los dos pudo mostrar éxitos de la gestión de sus gobiernos, de sus coaliciones de gobierno. Juan Schiaretti, por el contrario, representante de Córdoba, gobernador, digamos, muestra una provincia sin déficit fiscal, una provincia que anda bien, que viene manteniendo una línea de política de Estado desde la época de la Sota, digamos, porque todo el peronismo que pasó por Córdoba ha sido un peronismo de la sotista, y entonces ha tenido una continuidad de gobierno. Y por el otro lado señaló el hecho de empresas como Edenor, Edesur, AISA, fuertemente subsidiadas por el Estado Nacional, pero que brindan sus servicios nada más que del AMBA.
Sí.
Entonces las tarifas eléctricas en el interior son más caras, el transporte público es más caro, el agua es más cara. Bueno, desde ese punto de vista me pareció interesante. No creo que el debate, a menos que ocurran cosas extraordinarias, sirva para mover el termómetro electoral. Pero en el caso de Schiaretti, que tiene muy baja intención de voto, bueno, vamos a ver dentro de una semana si incrementó o no su baja intención de voto. Pensemos que Schiaretti está en el orden de 3-4 puntos, digamos. Tuvo más o menos lo justo junto con Miriam Bregman para pasar a la general. Sergio Massa tuvo una definición, digamos, la definición más importante fue la separación entre este gobierno y mi gobierno. O sea, su promesa de gobierno no es hacer un gobierno como este gobierno, sino que él acá entró en una situación de emergencia en modo bombero para tratar de apagar un incendio y mantener sin que se reaviven las llamas hasta fin del mandato. No digo para mantener el barco a flote, porque después del episodio de Martín Insaurralde, lo de barco no suena bien, ¿no?
Sí.
Pero esa fue una definición muy clara y me gustó mucho su participación en el último bloque, que era sobre convivencia democrática y derechos humanos, y ahí se vio bien la diferencia nítida entre él y Patricia Bullrich y Javier Milei. Cuando se habla de convivencia democrática, él plantea ir hacia un gobierno de unidad nacional. Es la primera vez que un candidato en campaña plantea un gobierno de unidad nacional. En general, la necesidad de los gobiernos de unidad nacional los plantean los opositores al principio del gobierno del otro, digamos.
Claro.
Y acá él plantea que él va a construir un gobierno de unidad nacional, incluso habló de incluir algún libertario. Y yo creo que ese posicionamiento fue muy importante. Patricia Bullrich, indudablemente, bueno, después me enteré, estaba fuertemente congestionada, incluso había estado con fiebre, o sea, no estaba en la mejor situación para un debate de esas características, pero es la que más dificultades tiene en la elaboración del discurso, digamos. Y aparte tiene una fuerte debilidad en lo económico, que ella trató. Creo que tomó una buena medida de decir, bueno, el ministro de Economía va a ser tal, Melconian, Carlos Melconian, y tiene equipo y viene con este, tenemos un plan. Un poco depositar en un experto en economía la parte de economía. Javier Milei la trató de apurar diciendo qué van a hacer con las leyes, bueno, pero esas son chicanas de los debates. Y el otro tema, que para mí es el más importante de todos, fue cuando Javier Milei plantea una reivindicación de la dictadura militar. De alguna manera se va al otro extremo. No es solo un reconocimiento de las víctimas de la guerrilla, sino que va mucho más que eso. Digamos, vuelve con el planteo de que hubo una guerra y puede haber habido excesos, que fue exactamente el planteo del almirante Massera en el juicio a la Junta.
Sí, no hay fisura en cuanto a lo que había hecho en conferencia de prensa la candidata a vicepresidente. Algunos.
No, en absoluto, es la posición de Villarruel. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo. Si ustedes leen hoy en La Nación la nota de Joaquín Morales Solá,
Sí.
que no se puede decir ni que sea un hombre de izquierda, ni. Bueno, ustedes van a ver donde le señala la mentira a Milei, cuando Milei miente, cuando le acusa a Patricia Bullrich de haber sido montonera y poner bombas en jardines de infantes. Digamos, llega a un extremo, para mí, riesgoso para la democracia argentina, especialmente cuando plantean, si me dan, necesito 15 años para sacar el país adelante, si me dan 20, somos Alemania, y si me dan 35 años, somos Estados Unidos. Es un planteo muy peligroso ese. Por lo menos es riesgoso, no para la democracia.
Yo ahí te quiero consultar cómo, ¿cómo ves el cambio de figura de Milei, ¿no? Porque incluso él lo dice, esperaban que yo tenga exabruptos y no los tuve, y lo que apareció en el debate es un Milei moderado, un Milei un poco más como incluso institucionalista en algún sentido. ¿Cómo lees ese cambio de figura?
Bueno, es el mismo cambio que fue sufriendo Menem desde la campaña hasta que asumió. Menem fue abandonando el pelo largo, fue abandonando las patillas, fue abandonando los sacos rosas, digamos, y el día que asumió, yo digo que si Milei es elegido presidente, el día que asuma se peina la gomina.
Sí, sí, ya logró el efecto primario que buscaba y ahora tiene que reacomodarse en busca de más votos, ¿no?
Así es, y aparte el ejemplo de él. El ejemplo, la motosierra es destruccional. Cuando lo vi con la motosierra, la primer imagen que me vino a la mente fue una expresión de Maradona cuando dijo, me cortaron las piernas.
Sí.
¿Se acuerdan de eso? Me cortaron las piernas. La motosierra me dio esa imagen. Es una imagen destructiva. Él habla de incendiar el Banco Central. Es una imagen violenta, destructiva. Digamos, yo creo que la Argentina no necesita eso. Pero bueno, tuvo 30% del electorado a su favor y lo sigue manteniendo. No es que la gente cambió de idea y ahora no lo va a votar.
¿Y eso se explica solamente por la cuestión de bronca de la gente de, por ejemplo, no llegar a fin de mes, de la que está pasando muy mal, y esa concepción, bueno, peor no podemos estar, que se vaya todo el carajo?
Bueno, una parte es eso, y la otra parte es la bronca que hay con los privilegios de los funcionarios políticos. Uh-huh. Es decir, no nos olvidemos de los bolsos de López, de los cuadernos, de la fiesta de Olivo, del vacunatorio VIP, ahora de lo de Martín Insaurralde, de la numeróloga en el Banco Nación, la gerenta con un sueldo de 9 millones de pesos. Digamos, la gente está con mucha bronca porque en 40 años de democracia los políticos que gobernaron la Argentina llevaron el país a esta situación. Esa es parte de la bronca también, es bronca contra la clase política. Y un gran acierto de Milei, el mejor de sus aciertos, fue la casta. Hoy está instalado la casta, el término está instalado, y las 9 de cada 10 argentinos piensan que los funcionarios políticos tienen privilegios que ellos no tienen. Y no estoy hablando de corrupción o de coimas, estoy hablando de privilegios.
Sí.
Lo otro es, se le suma encima. Ustedes se dan cuenta, Martín Insaurralde en esa situación, digamos, no lo hace con su sueldo.
Claro.
Bueno, eso repercute en la opinión pública, por supuesto. Hoy yo estoy seguro que hay un porcentaje de votantes de Javier Milei que piensa que 40 años de democracia es demasiado.
Ajá. Bueno, más que peligroso, ¿no?
Bueno. Pero a eso hemos llegado. No es que tenemos 40% de pobreza, tenemos más de 100% de inflación, no estamos bien.
Sí, sí, eso clarísimo.
Bueno, y la frase que define en los grupos focales, ya sea de votantes de unos o de otros, hay una frase que resume la... el deseo de todos, esto así no puede seguir. Eso es lo que dice, esto así no puede seguir. La inseguridad que hay, no sé en el caso de ustedes, en esa zona, pero en la ciudad de Buenos Aires es diario, en la ciudad, digamos, que el jefe de gobierno dice la ciudad más segura del mundo. Bueno, miren los diarios, miren la televisión y van a ver los casos de inseguridad diarios. Ni que hablar del conurbano bonaerense.
Raúl, vos hacías mención a esta propuesta que el ministro candidato da a conocer de convocar a otras fuerzas políticas para llevar adelante un gobierno que tendría otras características que las que venimos conociendo. Y también dabas cuenta sobre la poca diferencia, por ejemplo, tomando los datos de las PASO, entre las tres fuerzas que mayor cantidad de votos han obtenido. Dos fuerzas políticas que vienen de un fracaso, como Cambiemos, Juntos por el Cambio, y lo que es el Frente de Todos en su gestión, y el tercer candidato de La Libertad Avanza, que uno podría entender que no tiene una estructura política bien asentada. Y esa es la oferta que se le presenta al electorado. No se sabe muy bien quién va a ganar. En todo caso, es un triángulo de, uno podría decir, de perdedores. Lo que están exponiendo son algunas propuestas que el electorado no cree del todo, pero en definitiva uno va a tener que gobernar. Y eso quizá explicaría la convocatoria que hace Sergio Massa.
Seguramente, digamos, Sergio Massa está haciendo una propuesta de terminar con la grieta y generar políticas de Estado que sean continuadas por generar cuatro, cinco, seis políticas de Estado en distintas áreas que sean continuadas por futuros gobiernos. Eso es lo que propone Massa. Todavía no, Massa. Yo creo que se reserva una parte de su propuesta. El escenario actual daría la impresión de que vamos camino a un balotaje. Hoy en día parece que el balotaje es entre Massa y Milei. Patricia Bullrich es como que se está quedando un poco atrás. Puede ser que se recupere, pero hoy no está, hoy no entra en esa dupla de balotaje. Bueno, yo creo que Sergio Massa, la artillería pesada respecto al planteo de su gobierno se lo guarda para la campaña del balotaje, donde va a plantear un cambio total. Bueno, ya generar un gobierno de coalición es un cambio. No nos olvidemos que hay un 60% del electorado que quiere un cambio, no quiere seguir así. Entonces, los tres tienen que ofrecer el cambio que ellos ofrecen. Yo creo que Massa dio el primer paso con el gobierno de unidad nacional y se reserva un poco para la situación de balotaje. Creo eso, no lo sé.
Hay algo que me parece que si no se me escapó, no estuvo presente en el debate, que es la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Como tampoco estuvo presente en específico la figura de Alberto Fernández, figura que ya se viene cayendo hace meses, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa ahí respecto a la conducción de política del oficialismo?
Bueno, primer punto, Alberto Fernández fue nombrado por primera vez a los 100 minutos del debate por Miriam Breckman. No es que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no estuvieron presentes en el debate, no están presentes fuera del debate tampoco.
Claro.
Digamos, no aparece la gestión. Ahora apareció Alberto Fernández firmando la resolución del Senado respecto a la jueza Figueroa, y es un tema en el que Cristina Kirchner parece haber volcado todo su interés en este momento en su situación jurídica, más que en el desarrollo de la política. Aparte, Alberto Fernández es presidente porque decidió Cristina Kirchner que iba a ser el candidato a presidente del espacio. Y Martín Insaurralde fue jefe de gabinete de
Kicillof.
Axel Kicillof porque lo decidió Cristina Kirchner. Yo no sé si ustedes se acuerdan, después de la elección de medio término, Cristina en el Calafate lo llama Axel Kicillof y Axel vuelve a Buenos Aires, separa a Carly Bianco, que es su mano derecha de la jefatura de gabinete, y nombra a Martín Insaurralde. Fue por imposición, digamos, de Máximo y Cristina. Yo creo que, digamos, han cometido equivocaciones que lo están dejando y hacen peligrar la reelección de Axel Kicillof.
De
No
acuerdo.
tiene asegurada su reelección. O sea que daría la impresión que estamos frente a un fin de ciclo y el comienzo de algo nuevo. Veremos si ese algo nuevo es algo esperanzador para los argentinos o si termina en una nueva frustración.
Ada, te preguntaba por la figura de Cristina Fernández, pero el hecho de no mencionar el intento de asesinato de la vicepresidenta, que estuvo ausente en todos los discursos, digo, en todo caso quien debiera tomar ese guante es Massa. ¿Te llamó la atención eso o es parte de una estrategia de acuerdo a lo que estabas contando?
No, yo creo que en alguna de sus intervenciones Massa ha mencionado, digamos, el intento de asesinato de la vicepresidenta. Pero es un poco como pasa en la Argentina, digamos. Las cosas tienen... un magnicidio es un hecho espectacular, ¿no es cierto? Es algo muy poco frecuente. Tuvo un gran impacto cuando ocurrió en los días subsiguientes, pero incluso dentro del propio kirchnerismo, ustedes tomen los cánticos de los chicos de la Cámpora anteriores. Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Y fíjate, casi la matan a Cristina y no se armó ningún quilombo. O sea, es un país que de alguna manera está en un estado catatónico, ¿no es cierto? Está con muy poca capacidad de reacción frente a la adversidad, frente a los hechos adversos. Y está, se ha acostumbrado, se ha convertido en una rutina la inseguridad, se ha convertido en una rutina la inflación, el costo de los alimentos, se ha convertido en una rutina. Es como que hay un grado de insensibilidad en la población respecto a eso. Duran tanto tiempo esas variables. Bueno, a lo mejor está ya en el proceso electoral, digamos, buscando un cambio de rumbo. No lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a vivir, acostúmbrense que vamos a vivir de aquí al 22 con muchísima incertidumbre. Y yo creo que del 22 de octubre a noviembre, no recuerdo la fecha que es el balotaje, también con muchísima incertidumbre.
Raúl, teniendo la experiencia de lo que pasó el domingo anterior con lo que expresaron los candidatos, ¿qué se puede esperar para este domingo? El esquema va a ser más o menos igual, van a cambiar los temas. ¿Qué puede haber novedades?
Los candidatos se van a soltar después de la experiencia del primer debate y yo creo que van a ir más a fondo sobre los temas. Fíjense que se ocuparon muchísimo los unos de los otros y poco de plantear lo que iban a hacer ellos. Yo creo que la próxima oportunidad van a empezar a contar qué van a hacer ellos.